Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
En este mes de noviembre los invitamos a recordar algunos programas que hemos transmitido durante el año que por su temática, su actualidad y el personaje, pues nos parece que vale la pena recordarlo. Bienvenidos al último café. Hoy vamos a iniciar con una persona muy especial, una periodista de investigación, Soledad Barruti, que se dedicó a un tema muy espinoso, muy complejo, muy riesgoso, porque ella se ha enfrentado a uno de los poderes económicos más grandes del planeta, que es todo el tema de los alimentos. Soledad, bienvenida.
Muchas gracias, Carlos.
Primero vamos a hablar de esa Soledad periodista. ¿Tú eres egresada de qué universidad, Soledad?
Bueno, es una carrera que hice de manera terciaria acá, entonces no es universitaria, que se llama Taller Escuela Agencia, y es un lugar en donde te enseñan primeramente que el periodismo es un oficio que se aprende haciéndolo. Yo realmente creo en eso, yo creo en el periodismo como oficio. Creo que es muy importante la formación de un periodista en lo que le interesa seguir como tema, y obviamente tener las enseñanzas para entender cómo manejar una noticia y demás, pero lo más importante de un periodista es forjar una relación y un vínculo con aquello que le interesa recorrer. Así que yo creo que mi formación es mucho más no formal y que anduvo por otros canales que lo que tuve como espacio universitario.
Sí, pero ¿qué te hizo llegar al periodismo?
Yo creo que la curiosidad y una profunda necesidad por entender ciertos temas que primero me metieron en otras carreras. La primera que estudié fue ingeniería ambiental y me interesaba eso de tratar de entender qué pasaba con la naturaleza, qué pasaba con los territorios y de qué manera se podían crear mecanismos de protección y de reparación. Y eso me resultó muy árido como espacio, ¿no? La idea, sí, de la ingeniería. Y ante esa aridez empecé a buscar otras cosas. Me interesaba mucho escribir, es lo que más me gusta hacer. Y dije, bueno, vamos a probar por acá. Era un momento de mucha crisis económica en Argentina. ¿Cuándo no? Pero ahí con mucho estallido. Sí. Que era el 2000, los años 2000. Y era ir a un lugar en donde te decían estudiar una carrera donde no hay trabajo, donde no hay futuro, donde no hay posibilidades. Y fue un momento muy complejo para adentrarse a la profesión. Uh-huh. Pero sin embargo, ahí como lo que había también era una resistencia muy grande de quienes estaban ahí como profesores, de creer en eso, de creer que todavía como el camino era alrededor de las preguntas y ese tránsito que uno hace, ese camino que uno hace intentando responderlas.
Un periodista que investiga, pues es un periodista, no hacerlo es terrible.
Claro.
¿Por qué te metes en este tema tan, tan espinoso del tema de los alimentos, de la agroindustria en la Argentina? Voy a recordarle a nuestros oyentes que Soledad Barruti, reconocida por dos obras muy interesantes. Una es Mala Leche, El supermercado como emboscada, ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Y el otro es Mal Comidos, y es sobre la industria alimentaria argentina que nos está matando, y no solamente matando en cuestión de alimentos, sino matando el país, entre otras cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo logras meterte en semejantes temas tan complejos?
Bueno, lo primero es como una búsqueda más bien doméstica. O sea, yo no buscaba los grandes temas, sino que buscaba resolver intrigas bastante, de una curiosidad bastante más mundana. Lo que me pasó fue que empezando a tironear de ese hilito de la construcción de cada uno de esos acontecimientos, desde cómo se cría un pollo hasta cómo se produce un tomate, hasta por qué los bosques desaparecen a medida que aumenta la cantidad de granjas industriales, empezás a encontrar que alrededor del sistema alimentario, como hoy, al igual que en toda la historia de la humanidad, se pueden explicar, conocer y también destruir o fundar todos nuestros mundos. La humanidad siempre estuvo en relación a sus territorios en un sistema alimentario, haciendo que ahí se dé todo, nuestros vínculos con otras especies, nuestros nuestros vínculos en nosotros, los mitos, las creaciones de todo, ¿no? Y hoy en día en el mundo, bueno, tenemos a la agroindustria como el gran mito ordenador, ¿no? Con todas sus promesas y con todas sus cosas. Y me fui adentrando y cuando te vas metiendo empecé a encontrar que había, o sea, eso, la explicación de un mundo con un montón de aristas económicas, políticas, sociales, culturales, está todo ahí.
En el caso nuestro colombiano, cuando una persona se mete en estos temas que enfrenta una gran cantidad de intereses, pues desafortunadamente la muerte está muy cercana. Tan es así que en este año que terminó, algo más de 145 líderes sociales fueron asesinados. Y desde el acuerdo de paz, pues en el 2016, pues van más de 1.260 muertos. Es decir, meterse en Honduras, enfrentar estos poderes, implica necesariamente arriesgarse realmente físicamente, ¿no? Su existencia.
Sí, en Argentina vivimos una situación un poco diferente en cuanto a que, por lo menos en la capital del país donde yo estoy, en Buenos Aires, donde no sucede de esa misma manera el enfrentamiento hasta ahora con los poderes de turno, si bien obviamente hubo y hay casos, lo que más existe es como hay otras estrategias que manejan, que tienen más que ver con la deslegitimación, con la persecución desde la profesional, con una, eso, como con una gradación de la materia que llevas como profesional. No está en riesgo la vida del mismo modo que en Colombia cuando se ejerce la profesión. Y eso es importante marcarlo porque hay todavía hay acá ciertos lugares donde se puede hablar. Sí, repito, las corporaciones lo que buscan y lo que tienen más aceitado son otras estrategias de destrucción que no son físicas, pero sí son, bueno, de dinamitar el trabajo, ¿no?
Sí. Aquí hay una diferencia muy grande entre el periodista y el comunicador, ¿no? Porque el periodista realmente busca la verdad, contrastando todas las posibilidades de las fuentes con las voces de los testimonios de las personas que participan en los procesos. En cambio, el comunicador como que a veces se amolda a las necesidades de las empresas y termina pues utilizando nuestras herramientas para precisamente mostrar a estas empresas como las grandes salvadoras, como unas empresas que benefician a todo el mundo. En fin, hacen un proceso de relaciones públicas, de lobby, como dirían algunos, que a veces a nosotros los periodistas como que nos produce cierta inquietud, cierta preocupación.
Sí, es un momento de un deterioro muy grande de nuestra profesión. De hecho, ayer, por ejemplo, hace unos meses en Argentina se celebró la aprobación del trigo transgénico en Brasil. Y ahí, en el periodismo, yo decía, es como donde se vio la verdadera grieta, que es una, que es entre quienes celebraban eso sin tener ningún tipo de crítica a lo que estaba pasando y que realmente lo vivimos como un acontecimiento sumamente preocupante, ¿no? Y eso es volverse un comunicador de noticias en donde no puedes poner un tamiz de la realidad, de qué es lo que va a acontecer realmente, simplemente comunicarlo, entonces lo comunicas leyendo una gacetilla de prensa y subiéndote a la propaganda que impone el establishment, o lo contrastas de una manera mucho más incómoda con los elementos que trae la realidad para entender que no es un evento celebratorio, sino que es un evento sumamente preocupante. Y ahí me parece que es uno empieza a mirar en estos eventos y es donde realmente falta periodismo y sobra comunicación, ¿no? Todo el tiempo, bueno, lo que tenemos en este momento en el mundo es una narrativa creada alrededor de la esperanza puesta en la tecnociencia, en el sistema económico como pudiendo autorrepararse y continuar así como lo es. Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo.
Sí. Como estas realidades que vivimos actualmente, que pues nos dicen que el mundo es así, que se ha construido así, que la tecnología es la salvadora de todas las situaciones habidas y por haber, que la idea de sociedad en la cual estamos imbuidos, esa es la mejor y la más posible. Uh-huh. Creo que también es una mentira gigantesca muy bien construida, ¿no? Durante muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, a mí me interesa mucho el concepto de la colonialidad del saber, que es el que más trabaja Rita Segato, que habla justamente de eso, ¿no? Que hay, bueno, hay un saber blanco, colonial, heterosexual, guiado por la Europa conquistadora, que es el que todavía sesga nuestras miradas, anteponiendo como valioso y como legítimo y como único portador del saber a ese saber que vino con este corpus y con esta forma de depreciar y que obviamente se erige en oposición a lo que existe acá como saber, que está deslegitimado porque está racializado y porque está no pensado como algo que pueda ser valioso en sí mismo, ¿no? O sea, se habla, por ejemplo, uno pone en una reunión de estas de la ONU, de lo que vos hablabas hace un rato con la COP, hay un líder indígena en toda la COP. Todo lo demás son técnicos resolviendo el mundo. ¿Pero por qué? Porque ese saber está absolutamente deslegitimado previamente, porque no hay espacio, porque a lo sumo se lo atiende como una minoría a hablar, no como distintas formas contemporáneas de habitar el mundo hoy, cada una con sus plenos derechos y con absoluta como capacidad de poder pensar el mundo y relacionarnos con lo que existe, ¿no? Y encontrar soluciones a eso.
Sí, este mundo industrial, empresarial, donde el dinero lo único que prima es una ruina realmente para la sociedad mundial, porque lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Todo el tema del cambio climático, la destrucción de los bosques, la destrucción del suelo, que es tan importante. Pero pareciese que los estados están tan maniatados, tan ajustados a las necesidades empresariales y no de la gente, no de los que se supone los eligieron para que hicieran unos gobiernos realmente de apoyo y de ayuda y de construcción de una sociedad más justa, más equitativa y sobre todo en una protección real del medio ambiente, que es el que nos permite vivir, ¿no? De otra manera podemos existir, ¿no?
Sí, lo que pasa es que al mismo tiempo es esta misma sociedad que mantiene todavía, como se mantiene un apego y una convicción de la narrativa de esos poderes. O sea, esos poderes instalan una narrativa en donde se piensa que las soluciones van a venir desde ese lugar, donde se piensa, por ejemplo, que hace falta para salir adelante más agroindustria, no menos agroindustria, hace falta más, comida barata en vez de pensar en alimentos realmente bajo un esquema económico de justicia en donde no esté siendo como lo barato lo que prima, sino lo justo para empezando por el productor y entendiendo la tierra como toda la vida que hay ahí adentro también como parte activa y con derechos dentro de esa dentro de ese esquema, ¿no? Como que me parece que lo que hay justamente, y por eso nuevamente creo mucho en el periodismo como lo que posiciona una verdad mucho más compleja, es información. Las personas están comprando todo el tiempo relatos publicitarios inflados con muchísimo dinero, puestos para justamente que nada cambie, para poner la expectativa, la fe y los recursos en el lugar que más nos está enterrando todo el tiempo.
Sí. Bueno, Soledad nos ha abierto la puerta de su casa y por allá escuchamos la vocecilla de su hija.
Escuchan a la niña, sí, hacer ruiditos cada tanto.
No, eso está muy bien, porque eso también nos muestra que usted ha tenido que luchar en estas realidades alimentarias también con su familia, en el sentido de que es bien difícil hoy en día alimentar a nuestros hijos de una manera realmente sana. Los niveles de diabetes, de obesidad, de temas cardíacos y una cantidad más de enfermedades aún. Enfermedades, por ejemplo, como el tema respiratorio, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pues son el producto de esos, precisamente, productos que consumimos, no alimentos. Y que usted en su narrativa, en sus libros, nos lo marca tan bien. ¿Cómo a los chiquitinos apenas nacen empieza un proceso terrible de adaptación a estos productos industriales que finalmente pues nos terminan matando de alguna u otra manera?
Sí, es muy brutal lo que estamos viviendo, porque hoy las infancias, o sea, el primer desafío que tienen para llegar saludables a la adultez y lo que primeramente está cortando su esperanza de vida y su calidad de vida es la comida que ofrecemos los adultos como comida infantil. Es un nivel de como de perversión sistémica que no se puede creer. y al mismo tiempo estamos tan enredados en eso que lejos de entenderlo como un problema, lo entendemos como un derecho, ¿no? Como, bueno, la infancia tiene derecho a comer estas cosas. De hecho, a mí me pasa que te dicen como, ah, pero no le das nada, pero pobrecita, como no le permitís comer una leche chocolatada. Es como, no, en mi casa no ingresan esas cosas porque justamente entiendo que los derechos son lo contrario. Y eso tiene que ver con lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Es como un relato construido en base a una forma de organización social a la cual nos alegra adentrar a la infancia. Hay casi eventos como inaugurales en donde, tomó gaseosa por primera vez, hoy le di caramelos, los premios son siempre cosas que hacen daño, las celebraciones, las fiestas que se hacen para, se supone justamente agradecer, no sé, un año más de vida, ¿no? Los cumpleaños, sí. Se hacen todas en base a menús que son cancerígenos, absolutamente tóxicos, y después estamos sometiéndolos a la manipulación y el engaño de las marcas, que ha reemplazado frutas por perfumes, que ha puesto personajes que generan vínculos emocionales con ellos al frente de los paquetes para engañarlos, tentarlos y atraer su atención hacia ahí. Dejamos que marcas construidas por adultos, grandes corporaciones, les mientan, seduzcan, manipulen y enfermen a nuestros hijos, y estamos atrapados en esa matriz.
Sí, y hay un tema adicional ahí, es que cuando nosotros entendemos lo que está pasando en el sector de los alimentos, de estos productos, porque es que no son alimentos, son productos. Pues nosotros nos defendemos no comprando. Pero el problema es que la gente pobre termina imbuida en ese problema. Es decir, claro, seguirán siendo más miserables, ya no pobres, sino miserables, porque perderán su salud, y perdiendo todo ese conocimiento ancestral que de alguna manera lo traían y que desafortunadamente se pierde, sobre todo cuando se trasladan de las zonas agrícolas a las zonas urbanas. Eso es terrible.
Sí, es tremendo, y además es tremendo porque si uno piensa, yo me acuerdo cuando fui a allá en Bogotá hacer entrevistas con familias que ellos vivían muchas veces en lugares rurales y procuraban comprar todos con muchos problemas de diabetes, con muchos problemas metabólicos, con niños y hasta bebés, ¿no?, muy pequeños, gastando un dineral para comprar comida supuestamente saludable, ¿no? Y eso es una perversión también más de este sistema, donde ellos tienen, o sea, todos en países con posibilidades rurales y con conocimientos tan valiosos, donde la comida está ahí, y son las primeras comunidades que están más permeables a eso, porque hay un disvalor tan grande puesto en esa comida. Si uno tiene un niño, yo me acuerdo que había familias que entrevistaba, todos consumiendo este producto que se llama Pediasure, que es un producto que es para un niño cuando tiene un problema de salud grave y no puede alimentarse por vías normales, ¿no? Y se daba como una especie de acompañamiento de la comida para garantizar que no fuesen desnutridos, porque además vivimos en sociedades que pasaron muchos problemas de desnutrición. Y va estableciendo todo eso una relación muy perversa con la forma, con las posibilidades de salir de esa trampa, porque las posibilidades las tiene mucho más cercanas a la mano alguien que vive en un lugar rural que uno de nosotros que vive en grandes ciudades. Sin embargo, está roto la posibilidad de acceder a esa solución, porque no la ven, porque piensan que ahí no hay nada mejor.
Yo no quiero ser muy apocalíptico, pero es que cuando uno se pone a revisar toda esta realidad, pues uno se da cuenta que definitivamente la gente es muy difícil, realmente es muy difícil salir de esas situaciones lamentables, porque primero el tema de alimentación los esclaviza de una manera aterradora, es decir, siempre estarán enfermos, no hay nada que hacer. Sí. Y además su nivel nutricional no le permitirá un desarrollo físico natural que optimice su cuerpo para que sea una persona sana, mentalmente sana, ¿no? Es decir, que funcione bien. Junto a eso, pues como estamos enfermos y estamos en miseria, pues la producción de un país bajará muchísimo. Entonces la economía también. Es decir, estamos esclavizados a todo un sistema también armado, también lubricado, también organizado, que difícilmente nos damos cuenta. Y gran parte de lo que podemos agradecerle a Soledad Barruti como periodista de investigación es haber abierto esa puerta y mostrarnos ese mundo de horror en el cual estamos imbuidos y que desafortunadamente es tan difícil de romper.
Sí, es un camino. Mira, yo vengo trabajando muchísimo en un cruce con un filósofo que trabaja acá en comunicación con los que nos empezamos a juntar, que trabaja mucho sobre el tema de la deconstrucción, ¿no? Que es Darío Sztajnszrajber, que lo escuchan y lo siguen bastante ahí en Colombia. Y con Darío venimos haciendo este cruce de filosofía con alimentación, que tiene que ver justamente con desnormalizar esto que estamos viendo por normal, ¿no? Esta idea de, bueno, nosotros nos estamos comiendo al poder con todos sus mensajes, con todas sus doctrinas y con todas sus formas, a través de la normalización de todas estas cosas. Entonces, el camino de la deconstrucción es valioso en la medida en la que historizar, contextualizar y resituarnos nos permite salidas posibles de por lo menos esta matriz que si no pareciera que es absolutamente infranqueable, porque entendemos enseguida que bueno, esto es lo dado y esto no es lo dado, esto es una construcción que generó una fuerza disciplinadora tan grande que la interiorizamos, ¿no? Nos inocularon distintas formas de comportarnos que son destructivas y que ponen nuestra fuerza vital, nuestra energía y nuestra experiencia toda al servicio de sostener un sistema de consumo y un sistema de vincularnos con nosotros mismos, que es demoledor, que es destructor y que encima lo heredamos y lo educamos en ello a las personas que más queremos, que son nuestros hijos e hijas, ¿no?
Sí.
Es brutal, pero yo creo en ese camino de deconstrucción como una llave de salida que empieza con acciones micropolíticas muy concretas, como cambiar la alimentación, como poder revincularnos, como empezar a recibir otros mensajes, apagar ese estruendo y ese ruido ensordecedor que todo el tiempo nos está diciendo que estamos comiendo cosas que en realidad no son, que desconectan a nuestro cerebro del resto de nuestro cuerpo, y empezar a través de eso luego revincularnos también y poder emitir otros mensajes hacia afuera y empezar a crear también pequeños actos comunitarios virtuosos, porque esos hay, existen, o sea, el nivel de resistencias que hay en este momento en nuestros territorios es sumamente valioso y eso está y es obviamente silenciado por las fuerzas de comunicación muchas veces aliadas a estas corporaciones que no muestran que eso está, pero eso está. O sea, alcanza con aventurarse un poquito a cualquier interior de nuestros países para ver la riqueza increíble de soluciones que
Sí,
existen
sí, sí.
aplicándose en este momento, ¿no? Y de personas reconectando, revinculando y sacando justamente a sus hijos e hijas de todas esas, de todas esas cosas atroces que estamos hablando.
Sí. Cuando uno mira América Latina, que he tenido la fortuna de recorrerla casi toda, me faltan solamente tres países por visitar.
Qué lindo.
Es un continente absolutamente estupendo, es decir,
Sí.
tienes la riqueza biótica más impresionante. Colombia y Ecuador son dos países que tienen una riqueza absurda, es decir, tenemos
Sí.
tanto de todo, de todo, todo, que todo lo despreciamos. Cuando uno baja sobre el continente, pues uno encuentra un Chile que se está muriendo de sed, desafortunadamente llevan 5 años que no
Sí.
llueve lo necesario. En una Argentina que desafortunadamente acabaron con esas inmensas llanuras, la Pampa,
Sí.
y cultivando soja industrial que acaba con todo, hasta con el campesino, es que lo reduce
Sí.
a lo saca de la tierra. En fin, y así, y Brasil, pues no digamos nada, porque es que Brasil, el desastre
Dios
de
mío.
Brasil es aterrador, es miedoso,
Es aterrador.
además porque tiene un costo muy, muy, muy grande para todos los países andinos, porque finalmente el agua de la cordillera viene realmente de la selva de la Amazonía. En la
Sí.
medida en que se destruya la Amazonía, los Andes dejarán de tener agua, y eso es gravísimo. Nosotros somos
Bueno, nosotros en
andinos, ¿no?
Argentina tenemos, el seco, el Paraná, uno de los ríos más importantes.
Sí.
Eso es por la destrucción en gran medida también de Brasil.
Sí.
Es brutal.
Para que tengan idea nuestros oyentes de lo que es el Paraná, es un río navegable, donde había una gran cantidad de buques gigantes navegando por allí. Ahora es un problema, ¿no? Porque se están
Ahora es un
quedando.
arenal.
Sí, es terrible. Entonces, el tema aquí es que desafortunadamente hemos perdido todo ese patrimonio cultural, todas esas tradiciones que nos permitían vivir en un paraíso que desafortunadamente lo venimos cambiando por una idea muy norteamericana de esas grandes llanuras sembradas. de maíz, todo ese tipo de agroindustria con avionetas fumigando y con una cantidad de cosas que en la realidad es una destrucción absoluta y total de un continente súper rico que, pues, desafortunadamente, históricamente ha sido así, pues ha sido terriblemente explotado. En esta época, la explotación continúa y es la destrucción ambiental total.
Sí, totalmente. Y me parece que es como que hay que empezar a nombrar y a dar indicios también de dónde están las posibles formas de protección, ¿no? Y que no son ya más de esas ideas de soluciones también muy de grandes foros de personas escindidas de los pueblos y sus culturas, que habla de, no sé, generar todo reservas y aislar espacios naturales de las personas, sino que lo que demuestra hoy en día la construcción real de soluciones es que declarando la naturaleza, como se hizo en Colombia, con ríos declarados sujetos de derecho, y poder pensar en crear construcciones más virtuosas donde por lo menos aparezcan algunos resquicios de comunidades intentando hacer algo con eso y empezar a buscar, ¿no?, las salidas a través de ahí. Por eso digo que creo mucho en la reconexión de cada uno, porque cuando uno empieza a decir, bueno, un río puede ser sujeto de derechos, ¿no? Debe serlo. O sea, la naturaleza no puede ser que tenga una gran corporación más derechos que los ríos, más derechos que las selvas.
Sí, y fíjate que en Ecuador esa gran pelea que se está haciendo por la explotación de petróleo en zonas que han sido declaradas patrimonio y que han sido bosques resguardados, sin embargo, prima el tema petrolero. Yo creo, Soledad, que la única solución para todo esto es, como dirían por ahí, cerrar la boca frente a esa cantidad de productos que nos ofrecen todos los días. Creo que históricamente la única manera de frenar esos poderes es no comprar.
Bueno, también, sí, por supuesto. Ay, existe eso, es algo como, es una de las actividades micropolíticas que debemos emprender, ¿no? Como salirnos de esa matriz de consumo, dejar de pensarnos como consumidores y empezar a pensarnos como productores de una vida diferente y de una vida más plena también.
Cuando uno lee sus libros, pues uno empieza a añorar algunas cosas que sucedía habitualmente, que era el placer de la cocina. Y hoy en día nos han metido en la cabeza un corre-corre frenético que a la final, ya con los años que yo tengo, uno dice, ¿y para qué tanto correr? Si finalmente corrimos tanto que no disfrutamos la vida, existimos simplemente. Y hubo un expresidente aquí que nos decía trabajar, 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 trabajar. Y uno dice, ¿y trabajar, trabajar, trabajar como para qué tanto? Cuando en la realidad la vida misma te da una cantidad de cosas maravillosas, pero que nosotros lo hemos desdeñado o no la hemos visto o simplemente nos olvidamos. Y una de ellas es la cocina. Hoy en día todo es rápido. Hoy en día es saque el del refrigerador, saque el paquete, póngalo ahí en el microondas y ya quedó. Y es un desastre porque perdemos una cantidad de contacto humano, de esa felicidad de poder preparar las comidas y compartirlas en familia, porque es que hasta a eso nos han quitado, ¿no? El poder compartir en familia la delicia de un alimento que preparamos a gusto, ¿no?
Sí, bueno, claro, eso, y de todas nuestras capacidades en relación a eso, ¿no? Desde la recuperación sensorial hasta la recuperación de los espacios de intimidad domésticas, pero porque es parte de lo que está también devaluado en esta idea, en esta forma de mirar, en esta ideología heredada alrededor de nuestra vida toda, que en el momento en el que conquistamos esos espacios o reingresamos, que fue algo que le pasó a muchas personas a lo largo de esta pandemia en los momentos de encierro, la recuperación de la vida doméstica y la recuperación de la cocina como un eje, como un núcleo de reempoderamiento, resultó ser algo como un descubrimiento inesperado y grandioso, ¿no? Personas que volvieron a amasar, que encontraron que había, bueno, algo más que un espacio para guardar sartenes y guardar utensilios de cocina que creían que era el horno, ¿no? Ah, mira, se prende y pasan cosas y hago algo con eso. Eso también son espacios de reempoderamiento absolutos que fue muy difícil. Es muy interesante cuando uno lee cuál fue la historia de la construcción de ese alejamiento de la cocina y cómo las grandes marcas invirtieron fortunas en convencernos de que era algo que no queríamos hacer más, ¿no? Que era algo que tanto como una invitación a la modernidad, pensando en bueno, cómo despojarnos de absolutamente todo lo que fuera, lo que estuviera considerado en ese momento perimido, empezando por, no sé, la naturaleza, nuestros cuerpos, todo se estaba dejando atrás para refundar algo moderno, nuevo y mejor. La industria ingresa ahí con un montón de productos que se ofrecen como algo que nos va a sacar de eso precario, arcaico y algo que ya no hay que hacer más, que es cocinar o generar espacios para nuestra propia producción para nosotros mismos. Ese tiempo podía ser utilizado para estar afuera, para producir afuera, para continuar como siendo lo único que se espera de nosotros en este mundo hoy, que ya ni siquiera es ser trabajadores. Hoy en día es ser directamente consumidores.
Sí.
Y entonces hay historias maravillosas, como por ejemplo la historia de la torta instantánea, la torta en polvo. Esos pasteles que cuando aparecieron, la industria había logrado crear algo que fuera solamente un producto al que se le echaba agua y se lo ponía al horno y ya estaba. Uh-huh. Y las personas dijeron, no, ¿cómo no? No hay que echarle nada más. Y nadie sentía que eso fuera a cocinar. Entonces tuvieron que ir sobre ese invento perfecto y hacer que las personas agregaran dos huevos y un poco de leche, ¿no?, a la torta instantánea. Eso fue pensado como una etapa para que las personas sintieran que todavía estaban participando de su cocina. O sea, hubo un esfuerzo gigante de las marcas para construir ese sujeto que es el que se acerca hoy a la cocina, en donde siente que cada vez que está estando un poco más de tiempo ahí, está perdiendo un tiempo valiosísimo y, ¿no?, y que hay algo que, sí, que no tiene ningún sentido.
Ustedes tienen una tradición en la Argentina muy especial, que yo he podido disfrutarla en la ciudad de Mendoza, y es el asado. Pero es que el asado, sí, el asado no solamente la carne, es una cantidad de cosas adicionales, de verduras, de ensaladas, del buen vino, indudablemente. Es decir, es toda una tradición cultural y es riquísimo porque es el momento de compartir humanamente con el otro, de encontrarnos con el otro, de compartir narrativas, historias, en fin, conocernos realmente como personas. Ese ambiente que es tan especial en la Argentina, y sobre todo porque no hay casa que no tenga su asador, ¿no?
Sí, yo en esta no se usa, pero bueno, está ahí, igual está. Sí. Pero sí, es un momento, bueno, ahí también, ahí tenemos que contar que en Argentina es el país donde más carne se consume en todo el mundo, y bajo un sistema cada vez más insustentable y cada vez más más atroz, ¿no? Con todos corrales de engorde, donde los animales están hacinados y donde perdieron su lugar en la tierra para dejársela a las grandes extensiones de soja para exportación. En esa forma productiva que va como condenando justamente el alimento que más se consume en nuestro país, pero además los territorios todos que terminan abandonando un sistema de rotación agrícola-ganadera que fue fundante para el campo argentino, lo dinamita en pos de dejar el lugar para la exportación y bueno, y esa carne para, o sea, la buena, digamos, la que sí, todavía mantiene lugar en el campo para la exportación. Todo es una cosa que si uno lo piensa es tremendo, y en ese contexto cada vez más en Argentina avanza personas que ya no, que no comemos carne y que no encontramos en eso un lugar de identificación, porque es muy interesante cómo inclusive en las cosas más tradicionales existe una intervención brutal del sistema, donde lo único que queda de esa tradición es, bueno, el encuentro, pero cuando uno se pone a pensar desde los productos, desde los ingredientes, uh-huh, ¿qué hay? Todo fue cambiado.
Sí, sí. Nosotros el año anterior pues tuvimos una serie de manifestaciones gravísimas en el país, unas protestas bestiales.
Sí, las he seguido muy cercanamente.
Bueno, hubo una noticia que a todos nos preocupó y era el tema de los pollitos y de los huevos. Entonces los pollitos, sí, estaban muriendo de hambre porque no llegaba el alimento. Y los huevos pues también. Entonces uno dice, pero a ver, ¿qué es lo que pasa allí? Resulta que estos pollitos son alimentados con productos importados al país. Y entonces cuando uno empieza a decir, pero a ver, ¿cómo es este cuento? Realmente, ¿qué es lo que, de qué están alimentados los pollitos? Y entonces uno se da cuenta que todo el proceso avícola es absolutamente monstruoso. Es un Frankenstein que está ahí,
sí,
¿no es cierto? Total. Alimentado con una cantidad de agroquímicos, de cosas que, entre otras, vienen también de tu país, porque pues allá el cultivo de soja en Argentina y Brasil es una cosa descomunal.
Sí, acá se ha hecho un análisis de las de científicos de la Universidad Litoral, han hecho un análisis sobre las camas de pollos, que son los lugares donde subsisten las distintas camadas de pollos de cría de engorde en los galpones. Se ha encontrado hasta clonazepam ahí adentro. O sea, la cantidad de cosas que tienen los granos de los pollos es una locura, una cantidad de agroquímicos enorme, de antibióticos y todo para lograr como cumplir con las premisas de la agroindustria, que son producir la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible, en el menor espacio posible, sin contemplar que lo que se está, con lo que se está produciendo es materia viva, son animales, son, ¿no?, como que sienten que están ahí.
Cuando uno llega al supermercado, uno está lejos de todo, ¿no? ¿En qué sentido? En que uno ni se entera de las vacas, de los pollos, de nada, absolutamente, ni de los pescados, nada, absolutamente nada. Pero tú sí hiciste en tu trabajo de investigación esa cercanía a los animales. Y resulta que se nos olvidó que son seres sintientes, ¿no?
Sí.
Una vaca siente, una vaca es cariñosa, una vaca. Nosotros pensamos que los únicos animales que sienten son los perros y los gatos, ¿no? Que nos tienen invadidos absolutamente, y que nunca pensamos la gran cantidad de perros y gatos frente a la cada vez menos existencia de otros animales que son propios de la naturaleza, ¿no?
Sí, este es terrible. Por día se están extinguiendo en el mundo unas 150 especies, y eso es por día de especies de todo, ¿no? De especies de seres vivos que no conocemos y que simplemente desaparecen. Y desaparecen por nuestra acción y por nuestra ignorancia. Es una cosa tremenda de analizar y de entender. Mientras sobreproducimos animales en condiciones deplorables, donde ingresan a este sistema de fábrica como un engranaje más de grandes maquinarias que tienen ahí, ¿no? Como metales, motores y seres que están vivos. Y mientras tanto vamos como avanzando en un sistema cada vez más inhumano y cada vez más peligroso también, porque esta pandemia que padecemos hace tanto tiempo de mil maneras distintas, viene a cuento de esta forma de tratar a lo vivo y de desarmar esta red de vida que hace al mundo, que es la biodiversidad. Cuanto más estamos desentramando eso, es como estamos destejiendo un suéter, saltando punto a punto a medida que desaparecemos especies y anudando otras en lugares que son invivibles, en condiciones deplorables, y estamos exponiéndonos, además de a esta calamidad que es estar perpetrando la sexta extinción, teniendo como la capacidad destructiva de un asteroide pero siendo como una especie, ¿no? Teniendo eso. Además de eso, poniéndonos ante el peligro de detonar pandemias como lo estamos haciendo.
Esto que tú estás diciendo sí que es importante, porque se nos olvida que somos parte de un sistema, ¿no? Y no somos precisamente los más fuertes. Puede que tengamos unas capacidades muy interesantes, pero hay animales aún más fuertes que pueden resistir. Nosotros somos muy frágiles frente al tema de la naturaleza. Y esa destrucción permanente del equilibrio ambiental realmente va en contra de nosotros. Tú lo dices, estamos destruyendo la vida realmente y la posibilidad de sobrevivir en ella. En la medida en que perdamos plantas, animales, insectos, ahí está el tema de las abejas, que es pavoroso. En fin, estamos apostando también a la extinción del ser humano, y todo por un cuento tan, tan tonto, que es una riqueza material. Dinero.
Sí.
El que más dinero tenga para gastárselo en tonteras, porque es que finalmente si uno dijera, tienes todo el dinero del mundo y bueno, y ayudas y haces una, no sé, cualquier otra cosa, pero no, se lo gastan en vicio, prostitución, en cosas, en un prestigio que es tan vano, que es tan tonto. En fin, ese es el mundo que nos han vendido y al cual impulsamos a muchas generaciones, entre las cuales yo me encuentro, porque mi generación fue un poco de eso. Pero hoy en día los niños, esa vocecita que está allá en tu casa, van a recibir un mundo muy complejo, pero también los chicos están repensándose en las cosas.
Sí, bueno, los movimientos más interesantes de este momento, ¿no? Son los de los jóvenes del mundo que están pensando en cómo hacer para no heredar justamente un problema de un mundo invivible. La ciencia es muy contundente en el poco tiempo que nos queda y, como vos decís, ¿no? Comandados en base a ninguna apuesta altruista de la humanidad de llegar a ningún lado que no sea al shopping, a donde comprar cosas obsoletas todas las semanas. O al supermercado donde llenarnos de productos dañinos que nos venden cosas que no son. Todo ese tipo de esquemas en este momento están siendo muy descubiertos, denunciados y activados por la juventud movilizada en todo el planeta. Eso es sumamente alentador. También, por otro lado, cuando uno ve lo que las políticas que se proponen, viendo que ninguna es lo suficientemente abarcativa como para atender las problemáticas que estamos teniendo, bueno, ahí no, como que hay una lucha también de poderes muy desigual, es muy asimétrico todo.
Sí. Bueno, también hay otra pelea grandísima y es el del campesino, ¿no? Y de un campesino que viene de ciudad, curiosamente, ¿no? Porque vuelven a retomar en algunos casos esas herencias que se quedaron por allá perdidas y que ahora son unos matorrales impresionantes. Pues lo vi en Mendoza, pues unas fincas que todavía guardaban por ahí algunas cepas de vid, pero ya son matorrales, ¿no? Y entonces los chicos que están recibiendo esto, que son personas realmente muy jóvenes, chicos de 20 hacia arriba, están viendo la posibilidad de volver a retomar estas tierras, pero no con esa mirada de la agroindustria, sino de algo muy boutique, que así lo llaman algunos, y es volver a retomar la construcción de ese suelo, la lombricultura, y una cantidad de cosas impresionantes que generan una posibilidad de volver a tener un suelo fértil, de poder tener agua, porque entre otras cosas, hablando de Mendoza, pues Mendoza vive del agua que son las nieves de la cordillera, y en la medida en que el calentamiento climático suba, pues se van a quedar sin agua, y eso es aterrador, ¿no?
Sí, bueno, hay esto, existe una vuelta al campo de muchísimas personas, o una ida por primera vez al campo de muchísimas personas. Esa provincia, Mendoza, es maravillosa, la que vos nombraste, viene librando una pelea muy grande para que no pongan el agua al servicio de la megaminería, y la vienen ganando, y la vienen ganando también porque hay un afianzamiento, un arraigo al territorio que es muy, muy potente y puesto al servicio de producir alimentos sanos y al servicio de producir a una vida mejor también, ¿no? Si pensamos que hay una realidad muy concreta, que es que hay un montón de personas buscando hacer algo mejor y haciéndolo. Y del otro lado hay un poder mucho más grande y pleno que es invivible con eso. Entonces hay que poner muy claro siempre para mí que los dos sistemas son inconvivibles. No es que hay una posibilidad de hacer las dos cosas a la vez. Entonces es atender que lo que está pasando, o sea, darle voz a aquellos que están haciendo cosas mejores y que están haciendo cosas que realmente son una alternativa viable para el mundo hoy, y también una denuncia muy grande permanentemente sobre los que están intentando lo contrario, ¿no? Los que están intentando expandir esto que nos está trayendo a este colapso, a este abismo, a este callejón sin salida en el que nos vamos adentrando año a año un poco más. Y en todos los territorios se ven esas luchas. Y quienes más fuertemente están comandando salidas maravillosas son los y las campesinas en nuestros países, con una fuerza muy aguerrida, porque lo que no perdieron es justamente el amor por sus territorios. Ellos saben de dónde vienen, saben de lo que es posible la tierra y saben lo que la tierra está sufriendo y cuán absurda es esa idea de que estemos escindidos de ella, ¿no? Que no seamos parte de la naturaleza. Solamente quienes siguen viviendo ahí lo pueden ver. Nosotros el resto nos hemos dedicado a construir paredes, a acercarnos en ciudades que no producen nada de lo que se necesita para nuestra vida. Si nosotros nos quedáramos encerrados en nuestras grandes ciudades, nos moriríamos de hambre, nos moriríamos porque no sabríamos cómo curarnos. O sea, es el lugar de que nos ha hecho creer que estamos protegidos y que estamos a salvo. O sea, somos realmente como una especie de evocación mitológica final en donde terminamos encerrados en nuestras casas, aislados con mascarillas o barbijos y alcohol en gel sin poder ni siquiera tocarnos unos a otros, ¿no? Como de una pared terminamos como encerrados en esta cajita sola, quieta y triste, que es una casa urbana en el mundo hoy. Los campesinos y las campesinas han tenido movimientos arrasadores, muy brutales, muy sangrientos, de muchísima violencia en nuestros territorios, pero permanecen ahí y permanecen, tienen un arraigo y libran unas batallas que son las que hay que acompañar y son las que hay que, de las que hay que aprender, porque son las únicas que tienen también la respuesta, la llave y la clave para vivir en el mundo hoy.
Sí, en ese caso, Soledad, volvemos al comienzo de esta entrevista. El trabajo del periodista, no del comunicador, el trabajo del periodista, ese trabajo solidario, ese trabajo de buscar la verdad por encima de cualquier otra cosa, creo que es muy importante, sobre todo en un mundo hoy tan interconectado, pero tan poco comunicado en la realidad, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que de verdad, si a mí me preguntan cuál es el bien más escaso, cuando dicen, bueno, ¿cómo se hace para comer mejor, para vivir mejor, para tarde? ¿Cuál es el bien más escaso? No es la comida, no es el dinero inclusive, es la información. El lujo más grande en este momento es la información, es poder ver dónde te están engañando, dónde estás accionando en lugar de para tu propio beneficio, para el beneficio del sistema, del poder de turno, dónde estás siendo tan funcional que ni siquiera te das cuenta. Y ni siquiera te das cuenta porque esa información no está. Y obviamente que los medios, grandes medios de comunicación, sean parte de este entramado de engaños y de manipulaciones, es perfecto, ¿no? Porque cuando muchas veces las personas quieren ir a buscar información, lo que se encuentran es lo que vos dijiste, repetidores funcionales a lo que requiere el sistema que se comunique. Entonces, poder recuperar ese arte del periodismo, y está desarrollándose cada vez más también en nuestros territorios una comunicación desde los territorios, con comunicación popular, con comunicación desde medios de comunicación campesinos, radios. Yo he participado en Colombia de bastantes en donde me han llamado, y la verdad que eso es maravilloso porque empieza a haber también una democracia más grande en quién tiene esa voz y de qué manera puede hacer que esa información circule de una manera más genuina.
Bueno, Soledad, el tiempo se nos fue. Realmente ha sido un inmenso placer haber podido compartir contigo estos minuticos aquí en Uniminuto Radio, y sobre todo pues reconocer el valor de una periodista que se la ha jugado por entero frente a unos poderes que son de una considerable peligrosidad en el fondo. Puede que no te atenten, pero realmente el poder que tienen es aterrador. Y sobre todo, pues, el hecho mismo de seguir trabajando en pos de que la gente entienda que la riqueza nuestra está en el suelo, que la riqueza nuestra está en los alimentos tradicionales que siempre hemos tenido y que desafortunadamente nos los han empaquetado lleno de una gran cantidad de químicos y de colorantes y saborizantes y una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con los alimentos, sino que son productos, y productos que nos están enfermando, que nos están matando y que le están quitando de alguna manera la posibilidad de tener una vida sana a nuestros niños. Por eso la importancia de la lactancia materna, que dure, que permanezca por lo menos un año como mínimo, y evitar esas leches de fórmula y evitar una cantidad de productos lácteos que son un peligro realmente para la vida, y empezar a considerar el mundo de las ganaderías, ¿no? Entendidas en todo tipo de ganado, que realmente es una tortura, es una salvajedad, es una deshumanización absoluta, no de los animales, sino de nosotros mismos, ¿no? De vernos como unos torturadores absurdos, tratando de sacar el máximo posible, haciendo el menos esfuerzo para lograrlo. En fin, Soledad, muchísimas gracias. Un saludo desde Bogotá.
Muchísimas gracias, Carlos, por el espacio, por el tiempo. Y bueno, espero que la próxima vez que vengas a Buenos Aires nos crucemos.
Pues vamos a hacer el esfuerzo por ir a Buenos Aires. Una ciudad que entre otras cosas es fantástica, ¿no? Tiene una cantidad de cosas muy bonitas, pero como tú lo has dicho, Soledad, cuando uno hace el recorrido, que yo lo hice, entre Buenos Aires y Mendoza, y empieza uno a encontrar todos esos campos y toda esa maravilla que hay allí, uno dice, oye, la riqueza no es la ciudad, la riqueza es todos estos campos, estos árboles, este verde, este aire fresco, que a veces se nos olvida respirar realmente un aire fresco, y solamente tenemos este olor a gasolina, en el caso de Bogotá, que huele a gasolina.
Tremendo,
huele. Sí, es tremendo. Así huele Bogotá. Antes de irnos, ¿estás preparando otro texto?
No. Por el momento estoy con estas presentaciones, que la verdad que son como un libro en sí mismo, porque han tenido una recorrida y un trabajo así de grande, que empezaron en la pandemia y que tienen que ver con este ejercicio de deconstrucción y de reunión de dos disciplinas distintas, que son el periodismo y la filosofía, y que encontraron ahí una forma de exponer medio performáticamente esta situación y de encontrarse con las personas. Yo creo que es un momento para encontrar. Y bueno, también tengo una niña muy pequeña y es muy difícil escribir en estas condiciones.
Claro.
Cuando pase, capaz que un poco más grande y voy a sí. poder.
Bueno, a todos nuestros oyentes, pues la recomendación a que sigan a Soledad Barruti, están en sus dos libros, Mala Leche y Mal Comidos, pero también los encuentran en YouTube. Hay una gran cantidad de conferencias de ella, hay una gran cantidad de información. Una latinoamericana, una argentina que se tomó en serio el poderle gritar al mundo capitalista y decirle: oiga, nos están matando y están acabando con el planeta, están acabando con nuestras tierras y con nuestra riqueza biótica. Nuevamente, Soledad, gracias. Y a todos nuestros oyentes, pues la invitación a que nos acompañen durante este nuevo año, que vamos a tratar temas de este orden: arte, cultura, patrimonio, historia y tradiciones, ese sello que nos hace latinoamericanos. A todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía y los esperamos en el próximo café. Muchas gracias.
Gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.